verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.
Y estamos de regreso aquí en Bet Midrash, la Biblia verso a verso, y estamos en el capítulo 5 de Juan, en su versículo 7. Dice esta escritura: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Bien. ¿Cuánto tiempo? 38
años. 38
años
ahí.
Intentándolo.
Pero me dice, en la versión que yo tengo, que Reina Valera Gómez dice, que dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me mete en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otros descienden antes que yo. Entonces él estaba poniendo su esperanza, su confianza en otro hombre. Él esperaba a otro hombre que le pudiera ayudar. ¿Y qué dice la palabra de Dios?
Que sin mí nada pueden hacer.
Ajá. Maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, permanece. Exactamente. Entonces, esto es muy importante, porque ¿cuántos de nosotros no estamos siempre esperando que otra persona venga a ayudarnos, en lugar de ponernos en oración y pedirle al Señor que sea Él, ¿verdad?, el que nos ayude? Entonces, él estaba y tuvo la fortuna de estar hablando con el Señor Jesucristo en persona. Y cuando muere nuestro Señor Jesucristo y resucita y dice, les voy a dejar otro el consolador, ahora todos tenemos la oportunidad casi de hablar frente a frente o cara a cara con nuestro Señor a través de las escrituras y a través del Espíritu Santo que nos guía. Entonces todos ahora tenemos esa fortuna de poder hablar directamente con Él, de no necesitar a otro hombre, llámese sacerdote, pastor, rabino o lo que sea, ¿verdad?, para poder hablar con el Señor y hacerle todas las peticiones que que tengamos que hacer, ¿verdad? Porque Él nos va a ayudar y Él se va a manifestar en nuestra vida.
Amén.
Ahí no creamos personas codependientes, que necesitamos depender de otras personas. Y esa es una parte que Dios nos ve casi como inválidos, como personas inválidas, porque constantemente estamos dependiendo de cualquier otra persona. Nacemos, dependemos del padre, de la madre, y siempre en alguna circunstancia de nuestra vida, de nuestros esposos, de nuestros hijos. Y a medida que estas personas no están en nuestras vidas, empezamos a sentir una soledad en nuestra alma y en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Y ahí es donde está el Mesías, que Él es el que lo llena todo. Él es el que viene y llena todo nuestro vacío de nuestra alma. Entonces, en realidad es una verdad. Nosotros somos personas codependientes. Y es algo que debemos aprender a depender única y exclusivamente de Dios y del Padre.
Es parte de nosotros. No obstante, está ahí en saber de quién depender, ¿no? No de otra persona que es falible como yo, sino de Dios, que es infalible y perfecto.
Aunque el Señor quizá va a utilizar a otras personas para podernos ayudar, ¿verdad? Pero no es lo mismo que le pidamos al Señor y que Él nos lleva a esas personas que nos ayuden, a que nosotros desesperadamente estemos tocando puertas, timbrando, llamando y todo, para buscar a alguien que nos ayude. Que eso ya es muy diferente, ¿verdad? Sí.
Esto lo vemos generalmente relacionado dentro de las iglesias, cuando las personas empiezan a depender de los pastores, y muchas veces el pastor no la visita, o el pastor simplemente la pasó inadvertida y ella empieza a sentirse incómoda, y ahí la gente empieza a moverse de un lugar a otro porque el pastor no me saludó, el pastor no me consideró, el pastor no me visitó, el pastor no me llamó. Y ahí estamos siendo codependientes de las personas que están al frente y no dependientes del Señor.
También el pastor, creyéndose Dios chiquito, empieza a hacer que su congregación lo vea como tal y dependa en todo, ¿no? A meterse hasta el punto de generar ese tipo de vínculos que son, incluso en lo físico, bastante dañinos. En lo espiritual es muy malo y en lo físico también.
Es muy insano en realidad, porque él lo da a entender que sin él las personas ovejas no pueden estar. Y eso no es bueno, no es sano para la oveja, no es sano para la congregación.
Entonces podemos deducir que dentro de hoy de la Iglesia de Cristo hay muchos paralíticos, muchos ciegos, hay muchos cojos, porque están poniendo su confianza en la religión, en el sistema, en leyes de hombres y no en la confianza de un Cristo que nos puede redimir y que nos puede llevar a el estanque de a las aguas que nos van a dar vida. Él mismo dijo que él es el agua de vida, ¿verdad? Uh-huh. Y quien beba de esta agua, dice, nunca tendrá sed jamás. Y él es nuestra confianza, y es hoy los cristianos y los creyentes, discípulos del Señor, para ser más específicos, deberían de estar poniendo su confianza en el Mesías, no en, ahora sí que en sistemas, no en pseudo apóstoles, no en pseudo pastores, pseudo maestros que hoy, bueno, abundan y polulan en nuestra sociedad, sino solo en el Mesías. Pero ¿cuánto nos ha costado hacer eso? Y nos sigue costando, y es algo que ahora en Juan 5 podemos reflexionar y decir, bueno, ¿en qué estoy poniendo mi confianza? ¿Dónde está mi verdadera sanidad? ¿Y en dónde está ahora sí que mi fe? ¿En qué estoy poniendo mi fe? ¿En algo que no existe? Porque bueno, como lo mencionábamos, esta persona, este hombre, había puesto su fe en algo supersticioso, en algo que ni existía, ¿no? Algo que tenía explicación de manera física, y Jesús bien que lo sabía.
Es importante también ver la pregunta y la respuesta, porque igual nosotros debemos hacernos la pregunta: ¿queremos ser sanos? ¿Queremos ser salvos? ¿Qué queremos nosotros? Y entonces en esa forma empezar a dirigir nuestra vida espiritual, que a su vez redunda en lo físico, ¿no? Decíamos en el corte que el malestar físico es simplemente una manifestación de lo que hay en mi vida, emocional o almática y espiritualmente hablando. El pecado en sí que hay en mí, en su tiempo mencionábamos que arrastraba paralíticos, que arrastraba locos, había mucho loco en la época en el que el Señor caminó entre nosotros. Pero hoy por hoy, mencionaba la hermana Linda en el corte, que todo eso de alguna manera decrementó por otra cosa todavía peor, que mencionaba el cáncer. El cáncer tiene una particularidad interesante, y es que es una enfermedad que destruye a la persona de adentro hacia afuera. Entonces podemos ver cómo lo interno, lo que empieza como algo interno, termina volviéndose externo, y así pasa con la vida. El pecado en sí no es el que toma alcohol, sino el por qué toma alcohol. ¿Dónde está el origen del por qué toma alcohol? Porque hay amargura, porque hay decepción, porque... Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? El drogadito, el pecado que vemos afuera, el síntoma es que se droga, a la droga, pero ¿por qué? Exactamente.
No, los que estamos gorditos, porque comemos tanto.
Pero sí, entonces
es un vicio también. Dice el Señor que los glotones no vamos a entrar en los cielos.
Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo el reflejo de lo que somos espiritualmente y lo que Dios ve, se refleja también lo que ve el hombre común a través de nuestras acciones, ¿no?
La puerta vieja de nuestra alma está con heridas, pensamientos erróneos, pecados ocultos que necesitan ser borrados. En 2 de Corintios la dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Es lo que está guardado en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que no nos permite realmente ser libres, como dijo el Mesías, que nos hacía realmente libres.
Amén. Vayamos con el siguiente versículo, 5:8. Dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y hay algo muy interesante en esta parte, porque la palabra lecho se repite 4 veces en este mismo pasaje. Entonces me llama la atención el hecho de que una vez que fue sanado, el Señor le manda a que se levante con todo lo que había dispuesto para reposar esta persona. Que el lecho ahí se está refiriendo específicamente a un colchón, a una estera o algo donde él descansaba, la parte donde encontraba su comodidad.
Fort, digamos, ¿verdad? O sea, estamos enfermos en nuestro pecado, pero ya nos acostumbramos a estar así. Entonces muchas veces no podemos salir de ahí, o no queremos salir de ahí, porque es lo que conocemos. Entonces, hasta cierto punto es, no conozco nada más. Y el Señor no le dijo que se fuera y se metiera al estanque, ni lo cargó y lo metió a las aguas, sino que le dijo: levántate, o sea, deja atrás esos 38 años de enfermedad y todo. Tú en este momento estás sano, ¿sí? Levántate toma tu lecho, o sea, tómalo donde estabas ahí recostado y camínale y anda, ¿verdad? Entonces el Señor es lo que nos pide. Cuando ya lo encontramos, cuando ya nos bautizaron, dice, ahora sí, levántate en mi palabra y camina en mi palabra, ¿verdad?
Yo soy el camino, ¿ah? Uh-huh. O sea, camina en mi palabra, pero también hay una acción, ¿ah? Yo debo tomar una decisión, uh-huh, levantarme así de donde es. Estoy caída y poder caminar.
Escudriñando el Génesis de la Escritura.